Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, una semana más que abrimos esta ventanita de Un Mundo Sin Barreras aquí en Radio Sintonía. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado de las ondas. Gracias por ser fieles a nuestro programa cada semana. Como siempre, abrir recordando a nuestro presidente José Gómez, allá donde esté. Amigo, sabes que siempre te tenemos en nuestras oraciones. Espero que nos sigas guiando y nos sigas acompañando y dándonos fuerzas para continuar en esta guerra diaria que tenemos en este mundo de tan injusto a veces. Bueno, dicho esto, como siempre empezamos nuestro programa. Hoy tenemos varios invitados. Por una parte tenemos a los habituales, a nuestra compañera Cristina. Buenos días.
Buenos días.
Isabel, que ya va a empezar a ser habitual.
Sí.
Compañera de ADIVIA. Carlos Hernández, que lo tenemos al otro lado del teléfono en el día de hoy. Buenos días, Carlos.
Buenos días a todos.
Y aquí en el plató también como invitados hoy tenemos a Nico y a Francisco. Buenos días, Nico, Francisco.
Buenos días.
Buenos días.
Que ya entraremos en detalle quiénes son, qué hacen y por qué están aquí hoy. Y también nos acompaña en el día de hoy Leonardo. Buenos días, Leonardo.
Buenos días, Juan Carlos.
Bienvenido, encantado de que estés también con nosotros y en un ratito también ya entraremos contigo para que sepan por qué estás aquí. Gracias. Pues bueno, sin más... empezamos con el tema de hoy y como siempre nos gusta abrir el programa con alguna denuncia, algún problema que nos hacen llegar y hoy queríamos hablar de un problema que está surgiendo en Morrojable concretamente y que el AMPA Playa de Jandía del CIP Morrojable pues le ha hecho llegar al ayuntamiento disconforme con una situación que se está dando. Entonces a mí me gustaría, para evitar un poco de irme por las ramas, pues voy a leer la carta que el AMPA ha dirigido al señor alcalde del Ayuntamiento de Pájara, don Pedro Armas. A la atención del señor alcalde del Ayuntamiento de Pájara, don Pedro Armas, mediante el presente escrito, como ya le hicimos saber en nuestra reunión celebrada el martes 19 de julio en las dependencias del Ayuntamiento en Morrojable, nos gustaría reiterar una vez más nuestra oposición a que la calle que se encuentra entre el barranco y nuestro colegio sea abierta al tráfico. En primer lugar, dicha propuesta no se ha hecho llegar con anterioridad durante el curso escolar ni al colegio ni a la familia, asunto que podía haberse informado, por ejemplo, en cualquier sesión del consejo escolar de haber asistido a algún representante del ayuntamiento como es costumbre. En segundo lugar, a pesar de que estemos en verano y no hay actividad lectiva, en la actualidad se realiza un campamento de verano hasta el 31 de agosto en el que se puede llegar a ver hasta 90 niños y niñas de diferentes edades. Este alumnado realiza también salidas a la playa, campo de fútbol, bomberos, etc. Durante la semana y precisamente se ha elegido este centro por su cercanía al pueblo y a la playa para evitar menos desplazamientos y con ello salvaguardar lo máximo posible la seguridad de los niños al tener que transitar muy poco por zonas con tráfico rodado. Sin embargo, ahora que han abierto a la calle el tráfico, aunque sea solo para aparcar, como ustedes nos dicen, esa seguridad que tenían antes se ha visto mermada. Además, en la actualidad no se está realizando control de ningún tipo en la zona. Los vehículos, incluidas caravanas, entran allí muchas veces despistados a pesar de que los discos de prohibido siguen estando a la entrada. Imagínese lo peligroso que puede llegar a ser un vehículo de este tamaño dando marcha atrás o girando en el puente porque la calle no tiene salida. Esperemos que no haya que lamentar ninguna desgracia por esta falta de ordenación y planificación. Asimismo, hay que tener en cuenta que es una calle estrecha, sin acera, por lo que no es seguro transitar por ella como peatón si pasan coches. En tercer lugar, por las razones esgrimidas para abrir la calle al tráfico, la falta de aparcamiento no atiende a una necesidad real al pueblo de Morrojable a lo largo de todo el año. Estamos hablando de que ahora mismo no hay aparcamiento por tres razones fundamentales. Es verano y viene muchísima gente de visita, una buena parte de la zona de aparcamiento está ocupada por coches de feria y demás, y sobre todo la calle Maxorata llevan obras desde hace meses. Una vez que pase el verano y se vayan los cochitos de la feria, deberán descongestionarse más la situación. Sin embargo, creemos que se debería dar prioridad a terminar la calle Maxorata, que aliviaría bastante el problema de aparcamientos que hay en otra zona. Por último, Nos gustaría dejar clara nuestra postura como familia y proponer también alguna medida solo en el caso de que la calle deba abrirse al tráfico como último remedio. 1. Que se restrinja el acceso de lunes a viernes entre las 7:30 y las 5 de la tarde, horario en el que se encuentra la mayoría del alumnado en el colegio y en la guardería, también para no alterar el descanso de los más pequeños que tendrían vehículos maniobrando justo debajo de sus ventanas. Que se coloquen barreras tanto al principio como al final de la calle para evitar que accedan vehículos dentro de ese tramo horario ante la imposibilidad que existe de que un agente de policía pueda controlarlo porque, como bien nos dijo usted, no hay efectivo suficiente. Además de las barreras, debe señalizarse bien los horarios no permitidos con cartelería y para evitar que los vehículos sobrepasen el límite de velocidad permitido debería colocarse en el suelo suficientes reductores de velocidad. Esperamos que tengan a bien considerar nuestra postura como familia y se pueda llegar a una solución rápida y eficaz que redunde en la seguridad de los niños y las niñas de Morrojable. Atentamente, el AMPA, Playa de Jandía, el SEIP, Morrojable. Decir ante este tema que hemos tomado en consideración y por ello desde Adivia también tenemos una especie de solución intermedia o hemos estado visitando la calle y ha sido nuestro técnico Carlos Hernández el que ahora mismo nos puede explicar una solución intermedia que desde Adivia creemos que podía ser una solución alternativa, ¿no, Carlos?
Sí. Yo creo que desde Adivia proponemos una solución intermedia entre lo que dice el AMPA y lo que dice el Ayuntamiento. Entendemos que sí, realmente todas las plazas de aparcamiento que se implanten en Morrojable son pocas. Entonces, el tramo peatonal desde la guardería hasta el campo de fútbol, el tramo de calle peatonal de la calle Mascona, que se llama, es una zona que no tiene acera, es una calle de 5 metros de ancho, de plataforma única, y ahí caben aproximadamente entre 50 y 60 plazas de aparcamiento. Eso no es poca cosa, aliviaría mucho los aparcamientos existentes en Morrojable. Hay que tener en cuenta que es una zona turística, que los aparcamientos principales de Morrojable prácticamente están siempre llenos y el turista que viene normalmente durante todo el año va a la zona céntrica y no encuentra aparcamiento. Entonces, esto es una zona que vendría muy bien para dotar mejor a los aparcamientos de Morrojable.
Cierto, Carlos, un inciso, por eso, un poquito, Carlos, también, pero antes tampoco podemos olvidarnos que también, como dice el AMPA, también se ha producido en Morrojable, en este periodo concretamente, dos condiciones que han actuado a la misma vez, es decir, la calle Maxorata, una obra que no se acaba en la vida, que lleva meses y meses y meses y no termina de abrirse, y por otro lado, los cochitos de feria en el aparcamiento que ocupan casi la mitad del aparcamiento. Se le podría haber también, ya que no tenemos la calle Maxorata abierta, también se podía haber hecho como un hecho alternativo el sacar a los cochitos este año de ahí. Pero bueno, esto es un tema que no entra dentro de estudio este alternativo que tú querías proponer.
Sí.
Sí, continúa, perdón.
Entonces, si le damos uso, digamos, vehicular a esa calle, pero con unas condiciones muy, muy estrictas, que son las siguientes. Poner una señal de la S28, que es la que indica zona residencial, que es la que la señal azul que se ven unos niños jugando en la calle. Esa señal significa zona residencial y uso preferente del peatón. Entonces, con esa señal conseguimos que haya preferencia en el tránsito peatonal sobre el vehicular. Y por otro lado, habría que poner otras dos señales más, que serían prohibido circular a más de 10 kilómetros por hora para pacificar el tráfico y prohibido aparcar solamente a turismo, es decir, limitar la entrada de vehículos pesados. Con eso yo creo que conseguimos el objetivo de que esa zona se utilice prácticamente para aparcar, para aparcamiento. Y es una cosa que aliviaría mucho la presión que hay vehicular en Morrojable. Es una solución intermedia que creo que puede ser válida y bueno, si hay que poner reductores de velocidad, entendemos que cuando se coloquen estas señales, la policía debe estar al principio un poco pendiente, y si hay que conveniente poner reductores de velocidad, se pone, pero poniendo la señalización de 10 kilómetros por hora sería suficiente para garantizar un poco la seguridad del tránsito. Perfecto. Peatonal.
Entendido, entendido, Carlos. De todas formas, desde Adivia ya le haremos esto que tú has hablado, lo pondremos por escrito y registro de entrada en el ayuntamiento para que se tenga en consideración. Y simplemente desde aquí esperemos que la solución tomada sea cualquiera menos la actual, es decir, que haya una apertura de esa calle sin ningún tipo de restricciones, o bien la de Lampa, o bien la de Adivia, o bien alguna así concreta que sea parecida, pero que sea completamente diferente a la calle actual. Ya veremos, estaremos pendientes también e informaremos en el futuro qué medidas ha tomado el ayuntamiento con esa calle. Pero de momento lo dejamos ahí, como denuncia lo queríamos poner sobre la mesa y ahí está. También hoy queríamos hacer mención, porque ayer, día 20 de septiembre, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario publicaba en su tablón de anuncios en la página web, sale a consulta previa ciudadana el Plan de Accesibilidad de Puerto Rosario. El documento se encuentra a exposición pública para que las personas, organizaciones y asociaciones interesadas presenten cuantas aportaciones o alegaciones estimen oportunas en un plazo de 15 días hábiles a contar desde este martes 20 de septiembre. El Ayuntamiento de Puerto Rosario, desde la Consejería de Accesibilidad que dirige Lilian Concepción Álvarez, en su compromiso por impulsar medidas que promuevan en Puerto Rosario la igualdad de oportunidades y la eliminación de los obstáculos o barreras que impidan el libre movimiento de todas las personas, ha venido trabajando en la redacción del Plan de Accesibilidad Municipal. El alcalde portuense, Juan Jiménez, ha manifestado que la accesibilidad ha pasado de ser una necesidad para algunas personas a ser un beneficio para todas, pues la accesibilidad trata de encontrar la manera de que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar del medio y del entorno que les rodea, de la manera más sencilla posible y sin ningún tipo de impedimento, y por ello la accesibilidad debe ser siempre sinónimo de calidad y seguridad, y en ello estamos trabajando, dando pasos y avanzando en la redacción de este plan de accesibilidad. Me tomo la libertad de meter aquí un paréntesis y de decir que estoy muy contento de que el señor alcalde haya manifestado esto, porque ahí nos cabe perfectamente el tema de las taxis que tanto hemos demandado y tanto estamos constantemente solicitando, porque como bien decimos y siempre machacamos, la accesibilidad es un sinónimo de calidad y seguridad, y las personas con problemas de movilidad necesitan tener esa calidad y seguridad en la ciudad. Así que gracias, señor alcalde, por preocuparse y por manifestar esto, y estamos muy contentos y esperemos que esas nueve licencias se hagan reales en lo más corto posible tiempo. Carlos, querías brevemente, por favor, manifestar algo, porque el día 5 de octubre tenemos ya confirmado que la concejala del área, doña Lilian Concepción, va a estar con nosotros en este programa, así que ahí podremos hablar largo y tendido de este plan de accesibilidad.
Sí, quería antes que nada felicitar a la Corporación de Puerto Rosario por el hito tan importante que ha marcado con la aprobación de este plan de accesibilidad municipal, que creo en Fuerteventura creo que es único, no sé si en Canarias hay algún otro municipio que tenga un plan de accesibilidad de este tipo. Entonces, antes que nada, felicitar a la corporación porque ha conseguido, digamos, lo que en Adivia hemos predicado desde hace tiempo, que tener una ordenanza específica de accesibilidad a nivel municipal, y el segundo gran plan estratégico es tener un plan de accesibilidad municipal que ordene, priorice las actuaciones en accesibilidad de todo el municipio. Antes que nada, felicitarlo. Y bueno, yo quería simplemente...
Muy breve, Carlos, que se nos acaba el programa.
Da para hablar mucho.
Sí, como ya te dije, como tenemos confirmado que Lili Concepción va a estar con nosotros el día 5, tendremos tiempo de desplayarnos sobre este tema. Simplemente era una pincelada, por favor.
Y ver cómo van, ver un poco de qué va el plan de accesibilidad. Digamos que plantea cinco grandes itinerarios peatonales accesibles en la ciudad, que digamos que conectan todos los equipamientos y los centros importantes de comerciales y de todo tipo, administrativos y de todo tipo, conectan con la red de transporte público, y bueno, digamos que esos cinco grandes IPA conectan las zonas principales de la ciudad. Después también plantea los siete IPA que a los barrios periféricos, y después plantea también la estrategia sobre temas de para las personas ciegas y para las personas con discapacidad auditiva. Básicamente, un poco son las grandes líneas generales del plan. Es un documento que tiene nada más y nada menos que 1.246 páginas, y bueno, hay que estudiarlo detenidamente, y bueno, Adivia hará en su momento alguna propuesta de variación o que considere, ¿no? Pero,
perfecto, pues lo dicho,
antes que nada, yo digo felicitar al ayuntamiento por el gran logro de conseguir tener aprobado un plan de accesibilidad en esta legislatura.
Perfecto, pues por eso lo decíamos, ya hablaremos largo y tendido sobre este plan, pero hoy queríamos, pues por eso, felicitar al ayuntamiento y dar la noticia y alegrarnos por esto, y a ver si se llega a buen término y conseguimos que Puerto sea una ciudad referente en Canarias, en España, y bueno, una ciudad referente en definitiva. Cristina, tú querías comentarnos algo también, ¿no?
Sí, bueno, era para recordar, bueno, no sé si alguien lo sabe, que hoy, 21 de septiembre, es el Día Internacional del Alzheimer. Y bueno, el Alzheimer es una enfermedad, es un tipo de demencia que causa problemas en la memoria, en el pensamiento de muchas personas. La mayoría, bueno, mayores de 50 años, pero que desgraciadamente sufren bastantes personas, y una enfermedad degenerativa. Bueno, y por este día, la Asociación AFA, que no ha podido estar aquí porque está en la lectura de un manifiesto por su semana, que la verdad es que se lo han currado bastante, están haciendo una serie de actividades sobre el Alzheimer, para que conozcan un poco sobre el deterioro cognitivo, las medidas legales de apoyo, que es también muy interesante, y eso va a ser durante el día de hoy y el día 23. Y también, para ahondar un poco en las actividades que tenemos desde Adivia, recordar que el día 22, que es el jueves, este jueves, tenemos nosotros una charla sobre la ley de dependencia.
¿Dónde?
En la Universidad Popular, en el Salón de Actos, y va a ser a las 5 de la tarde. Va a estar muy ameno, lo va a dar Vanessa Chau, la trabajadora social del Cabildo, de Información a la Dependencia, y les animo a toda aquella persona que necesite información al respecto, que no sepa los recursos y servicios que hay en la isla, bueno, y que les pertenece, porque en la ley de dependencia aquí así lo refleja, pues que se acerque y escuche un poquito.
Perfecto.
Bueno, a mí me gustaría añadir algunas pautas para ayudar a prevenir el Alzheimer, como por ejemplo, en primer lugar sería llevar un buen control de la salud mediante un seguimiento con nuestro médico de cabecera, para vigilar enfermedades como de riesgo vascular, como por ejemplo la obesidad, diabetes, hipertensión. Uh-huh. En segundo lugar sería seguir una buena dieta mediterránea, que eso en nuestro país, con nuestra gastronomía, es una pauta fácil. En tercer lugar sería el ejercicio físico moderado, es decir, no grandes esfuerzos, pero sí movimiento diario. En cuarto lugar sería mantener activo nuestro cerebro, como por ejemplo talleres, juegos. Mi abuelo, yo recuerdo que hacía mucho sudoku, a mí se me daba mejor la sopa de letra. Y por último sería tener una vida social activa, ya que relacionarse y conocer gente nueva es beneficioso para nuestro cerebro y nuestra salud.
O sea, estamos hablando de lo que hacemos todos, ¿no? Todos
sí.
los días.
Sí.
Pero muchas veces da un poco, cuando pasa el tiempo y depende de las personas, pues les da un poco de miedo de salir de su zona de confort, sí. de viajar a lugares nuevos, y eso es algo muy importante para prevenir ese deterioro cognitivo.
Sobre todo conocer gente nueva y relacionarse.
Bueno, es que en definitiva es lo que siempre nos dicen. Comida sana, vida sana.
Sí, son pautas fáciles.
Deporte diario.
Luego que se lleguen a cabo, bueno, otra cosa.
Invitamos a todos a que lo practiquen, es lo que deberíamos hacer todos, que es por el bien de nuestra salud.
Sí.
Bueno, en este momento volvemos a dar un cambio, ahora ya así radical, y empezamos a presentar a nuestros invitados para que todo el mundo sepa por qué están hoy. Y en primer lugar vamos a empezar con los compañeros, con Nico y con Francisco.
Sí, bueno, un poco me gustaría, para romper un poco el hielo, así que se presenten, que digan brevemente para quiénes son ustedes.
Bueno, buenos días. Yo soy Nico y soy el presidente, bueno, representante legal de una asociación sin ánimo de lucro que se llama Insurf, que se dedica básicamente a la inclusión de todas las personas a través del deporte.
¿Y qué hacen ahí en Insurf? ¿Qué actividades suelen hacer?
Nosotros nos dedicamos a hacer todo tipo de deporte, a adaptar todo tipo de deporte a cualquier tipo de persona. Nos centramos en la persona y quitamos barreras, eliminamos barreras, no ponemos ningún límite, así que estamos realizando todo tipo de deportes, de surf, paddle surf, hemos hecho snowboard.
Espera un momentito, por favor, porque sí, creo que tenemos un pequeño problema técnico.
Vale,
ya, resuelto.
Ahora.
Adelante, perdón.
Disculpen. Bueno, me estabas comentando que adaptaban el deporte a cualquier...
El objetivo nuestro fundamental es la inclusión de todas las personas. Uh-huh. Y básicamente de los colectivos más vulnerables y que desgraciadamente se encuentra con más barreras. Uh-huh. No solo estamos hablando de barreras arquitectónicas, sino de barreras mentales, de prejuicios que nos encontramos en la sociedad, de límites que pone la sociedad, que ponemos nosotros mismos muchas veces. Entonces,
claro,
Nosotros de lo que nos encargamos y de lo que intentamos hacer es quitar esas barreras, eliminar esas barreras y hacer, estamos hablando antes de accesibilidad, intentamos hacer accesible cualquier tipo de deporte y cualquier actividad física.
Qué bueno.
Porque pensamos que el deporte es una actividad
y es una
saludable,
parte
beneficiosa y fundamental para la vida, para una vida valga la redundancia, saludable. Entonces, a través del deporte lo que buscamos es la inclusión de todas las personas.
Uh-huh. Qué bueno, qué interesante.
Y tenemos aquí a nuestra parte majorera de la asociación, que la verdad es que sin él pues no podríamos hacer muchas cosas las que hacemos.
Francisco, ¿no?
Buenas tardes, o buenos días, depende si han comido o no.
Bueno, y Francisco, ¿y tú formas parte también de Insurf?
Sí, también, arrastrado por Nico.
Bueno.
Empezó con una historia de intentar incluir a un grupo de chicos con el fútbol y la verdad que de ahí empezamos a sacar proyectos y no hemos parado.
Han derivado a más actividades, ¿no?
Sí.
Bueno, y me han comentado que pronto van a haber una jornada de un encuentro de deporte inclusivo. Va a ser el día 1 y el 2 de octubre, ¿verdad?
Sí, exactamente. Uh-huh. El 1 lo haremos en, conocida popularmente por la playa del Waikiki, en Corralejo, que haremos fútbol rugby inclusivo y paddle surf.
Qué bueno.
Y el domingo día 2 será aquí en Playa Chica con fútbol inclusivo.
Pues mira, les animamos a todo aquel que se quiera animar, ¿cómo puede acudir? ¿Tienen que ser inscritos en algún lado o pueden ir?
En principio, nuestras jornadas son abiertas para todo el mundo, todas las personas que quieran participar, ayudando o simplemente acudiendo, porque se trata de realizar una jornada de inclusión. O sea, está abierto, no hay inscripción ninguna. Puede venir quien quiera. Y mientras más gente, mejor, porque se trata de eso. Se trata de que la gente lo pase bien, hace una jornada de ocio, lúdica, con buen ambiente, donde entre todos nos ayudemos y pasar un buen día, en definitiva. A través del deporte, o sea, la herramienta, el recurso es el deporte, pero a través del deporte lo que buscamos es la inclusión, básicamente.
Claro, al final, a través del deporte, me imagino que nos relacionamos con otras personas, disfrutamos y, de paso, pues hacemos actividad física que nos viene bien.
Si quieren, nos pueden, porque por un tema de logística, para también saber más o menos las personas que acudirán, nos pueden... Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web, tenemos ahí el correo electrónico, pero lo mismo, si no pueden o no les da tiempo, lo que sea, pueden acudir ese mismo día a las 11 de la mañana, el sábado, en la playa del Waikiki, en Corralejo, y lo mismo a las 11 de la mañana, el domingo 2 de octubre, en Playa Chica.
En Playa Chica. Y aquellas personas que quieran más información, que conozcan a Divi, el punto de información, pueden acudir, ¿vale? Nosotros estamos en la calle Virgen del Rosario, número 13, y pueden, bueno, si les interesa acudir y demás, pues también pueden venir con nosotros y les acercamos, sí.
Y perdón, que no quería dejar de decir que van a venir chicos de Tenerife, de un centro que se llama APDECA, que son personas con diversidad funcional. Al final lo que va a ser un encuentro interinsular también, o sea, donde vamos a estar con chicos de Fuerteventura, chicos, chicas de Tenerife, y lo que tratamos de eso, de que no sea una cosa puntual, sino también que sea algo que se fomente a través también de los organismos públicos, que son realmente los que deberían de hacer y de fomentar esto, y que sea algo que se vaya repitiendo en, claro, en el tiempo.
De esta forma, tengo que decir que desde Adivia ya teníamos planificado, bueno, tú no lo has dicho, pero yo lo digo yo, que aparte de estos que van a hacer ustedes ahora en estos días, el 1 y el 2, nosotros ya tenemos planificado para que luego se repitan por parte de actividades que nosotros teníamos ya programadas, uh-huh, con ustedes también.
Sí,
o sea,
sí.
Que en principio la idea es continuarlas, claro, o bien por ustedes, bien por nosotros y bien por si hay más instituciones que se quieran ir acoplando, o bien para todos. O sea.
Claro.
Eso es, al final eso es, todo el mundo es bienvenido, que aporte ideas, que aporte proyectos y que aporte inclusión. Estamos hablando de accesibilidad. No quería dejar de decir una cosa, perdón, es que si no...
Sí, sí.
Al hablar de accesibilidad, yo también trabajo en el centro de en la residencia insular de discapacidad. Entonces, estábamos hablando de accesibilidad y el centro es un centro nuevo, tiene poco tiempo, pero donde está ubicado, realmente, cuando nosotros queremos salir con los usuarios,
está lejos.
Y nos encontramos con muchas barreras arquitectónicas, con rotura de acera, hay un tramo que no hay acera, entonces nosotros cuando queremos salir del centro y fomentar la autonomía y la vida social de los usuarios, que es de lo que se trata, ¿no? De que participemos activamente en la vida social, tenemos muchas dificultades, porque nos encontramos con un carril bici que está a 20 metros, pero el acceso al carril bici no existe. Uh-huh. Entonces, cuando vamos con silla de ruedas, con personas con una movilidad un poco más reducida.
Y las cuestitas del carril bici.
De todas formas, Nico, aprovecho un poco que lo que siempre decimos en el programa. Uh-huh. Nuestro programa, aparte, es un programa divulgativo, entonces también invitamos, igual que ustedes, cuando quieran, o cualquier otro tipo de asociación o persona, que vean que existen deficiencias o cosas que están mal hechas, nosotros ponemos a disposición tanto nuestros técnicos, a Carlos en este caso, que suele hacer estudios de viabilidad, de accesibilidad, que luego se presentan en la institución que le corresponda, uh-huh, y o que quieran publicarlo, que quieran venir aquí a decir, como tú estás haciendo ahora, oye, ¿qué pasa con esta zona? Esto hay que mirarlo. Uh-huh. Si hace foto y nos la envía, nosotros las publicamos también en nuestras redes y las hacemos llegar a donde lo tengamos que hacer. O sea, nuestra colaboración es total con gente como ustedes, con asociaciones, con colegios. Siempre lo hemos dicho, o sea que aprovecho tu anotación y queda dicha y vamos, cuando quieras. Y me alegro, perfecto, que lo dijeras, además.
Muchas gracias.
Bueno, para continuar, me gustaría preguntarles si creen que los deportes ahora mismo están al alcance de todas las personas o con discapacidad o...
No, justamente por eso intentamos nosotros hacérselo alcanzar a todo el mundo, que ellos mismos no se pongan sus barreras en la cabeza, porque ya se lo pone la gente de fuera,
claro,
pues hacerles ver a ellos por medio de nosotros, por el deporte, que se puede cualquier cosa.
Digamos solo que, ahora hay que mismo, hoy en día, entiendo, porque se está viendo, sí, hoy en día es casi imposible que una persona con diversidad funcional pueda participar activamente en una liga de fútbol aquí regional o insular o un cadete o lo que sea, en fútbol me refiero.
En fútbol, por ejemplo, el fútbol es que ya de por sí, Fuerteventura, vamos años luz de todo el mundo.
No chupa ni banquillo. A la grada directamente, ¿no?
No, y al fútbol de todas maneras también es un deporte que no se hace liga de cualquiera, sino de momento solo son una minusvalía psicológica solo, y son equipos muy puntuales en el que solamente se puede jugar si eres un... En Canarias hay Las Palmas y Unión Deportiva de Tenerife. Ya está, no hay más nada. Uh-huh. Unión Deportiva de Las Palmas y Tenerife. No hay ningún otro equipo en Canarias que haga el fútbol para ellos. O sea, que se podrían hacer ligas entre centros. Hay que fomentarlo por medio de las asociaciones, porque...
Tú, Francisco, que trabajas en esta historia con ellos, lo de incorporar Bueno, igual que hay cupos para todos, ¿no? Uh-huh. Lo de incorporar un cupo en una liga normal, ¿cómo lo ves? Sería imposible. Un cupo decir, oye, pues tiene que haber por equipo X personas con diversidad funcional, uno, dos, tres, no sé, en cada equipo de fútbol, de baloncesto, no sé qué, tiene que tener un cupo con ciertas personas.
Yo creo que es más bien por las barreras de las personas que no tienen esa minusvalía, esas barreras que se las ponemos y se las hacemos a ellos más grandes. Se centran más hoy en día, haces un deporte, sí, el deporte de élite está claro que es para competir, pero el deporte de una liga de aquí al final es para hacer deporte. Ajá. Y lo llevan al extremo de competir, pero incluso está con los niños. Es lo triste de que ya está con niños, vas a competir y te olvidas. Hay veces que podrías hacer estas cosas. Nosotros por medio de la Unión Puerto el año pasado conseguimos hacer una jornada de inclusión una semana entera con los niños. Sí, no, que podría ser cualquier otro equipo, o sea, que no es que solo haga un solo club, que cada club, porque al final es concienciación para los niños, que ya desde niños empiezan ellos a ser más conscientes, concienciación para esos padres que dicen, hijo, al final ganas empatía, y concienciación para esas propias personas que lo sufren.
Es que prima más la competición en sí, que la concienciación o la conciencia social.
La empatía se ha perdido por completo en esta sociedad, pero de una manera abismal.
Sí. Sí. Y otra cosa, si nos encargamos de ofrecer los medios y de hacer accesibles los deportes, usuarios con diversidad funcional, bueno, podemos ser cualquiera de nosotros en cualquier momento determinado, pero sí. Es como la pescadilla que se muerde la cola, porque yo estuve en la piscina de hace poco, la piscina de Morrojable, estamos hablando de una piscina municipal, no tiene grúa elevadora, silla elevadora para meter a personas con movilidad reducida a la piscina. Entonces dice, no, es que no vienen personas con movilidad reducida. Claro, es que no tienen el medio para venir. Es que no es que no haya personas, sino que es como si no me das la opción, no me lo pones accesible. Claro, yo conozco personas que están en su casa sin hacer nada, porque claro, no ponemos los medios a su disposición ni los recursos los hacemos accesibles.
Y es una piscina municipal, o sea,
sí,
que
tiene la concesión el gimnasio, sí, pero es una piscina de uso municipal, la piscina que está Morrojable, es que no sé qué, cómo se llama el gimnasio que está pero llevando la concesión.
Es una piscina recién aperturada.
Pues no tiene grúa. Vamos, te lo puedo decir yo que estuve allí el otro día.
Sí, te creo.
Pues la cuestión es adaptar. Con lo que me quedo yo es que es muy importante, y lo que deberían hacer más personas, más club y de tal, es adaptar los deportes a las personas, no las personas a los deportes, ¿no?
De hecho, es que son la normativa que viene de Europa, dice eso. Uh-huh. Que la sociedad, los medios son los que se tienen que adaptar a las personas, no las personas a los medios.
Pues, tenemos que adaptar el medio a la persona. A ver si lo llevamos a cabo.
Que no nos tenemos ni que ir a Morrojable. Tenemos en aquí, el centro donde sí, trabaja, hay una piscina cerrada, lleva terminada la obra y 3 años cerrada, y ahora todavía nos ponen como excusa que no la han abierto porque no es accesible para ellos. Digo, si la has hecho en un centro para personas con movilidad reducida, lo normal es que la hagas accesible directamente, ¿no?
Sí, es la única piscina terapéutica que tenemos en Fuerteventura.
Pero no es accesible.
Es una piscina terapéutica, es la única que tenemos en Fuerteventura. Lleva 3 años acabada la obra, sin inaugurarse. ¿Qué pasa? Que nos dicen que no es accesible el punto de entrada, que tienen que hacer otra obra para poner una entrada nueva. Bueno.
Pues vamos a ver si eso se va acercando y van trabajando en ello para llevarlo a cabo.
Hace poco que hubo como una pequeña movilización, sí, también para intentar que se abriese, ¿no?
Sí, sí, la movimos nosotros.
Por eso digo que
nosotros estamos aquí dispuestos
ha habido,
a...
¿Ha habido alguna...?
Lo último que fue, estuvimos hablando con el consejero hace aproximadamente, ¿qué fue? ¿Un par de meses?
Sí, 2 meses. Se comprometieron a entregarla en el último trimestre.
Se comprometieron a abrirla antes de que acabara el año.
Bueno.
Vamos a ver.
Estamos en plazo, pero con lo que han hecho...
Pero nosotros no vamos a parar, o sea, estamos aquí para denunciar todo lo que pensamos que no se cumple y sobre todo que va en contra de las personas con más vulnerabilidad y con más indefensión.
Es que tampoco se está pidiendo una cosa que sea muy extraña.
Estamos pidiendo algo que ya está construido, que ya está hecho, que de hecho se mantiene limpia. Nosotros, la piscina está dentro de la residencia y lo único que queremos es que se pueda utilizar. ¿Está?
Pues bueno, lanzamos también esa denuncia al aire. Hoy te puedes aprovecha que estás aquí porque...
Bueno, como me des cuerda, yo creo que me he echado aquí de...
Lamentablemente el tiempo es el que es, y bueno, también tenemos... tenemos que aprovechar que tenemos otro invitado con nosotros aquí hoy que también queríamos que participara en el día de hoy. Y bueno, como dije al principio, se trata de Leonardo. Y Leonardo es un chico que hace 8 años tuvo un accidente de tráfico, sí, que le produjo una ceguera. Y a raíz de ahí su vida, pues como a cualquier persona, pues le da un vuelco y le ha hecho darse cuenta de cuántas barreras que hay para las personas como él. Buenos días, Leonardo.
Buenos días, Juan Carlos, un placer, ¿cómo estás?
Un placer soy, sí, cierto, bueno, un placer. Gracias, igualmente. La verdad que, como te dije al principio, encantado de que estés con nosotros, de que participes con nosotros y como siempre, animarte a que puedas participar otras veces también. Cuéntame, Leonardo, ¿qué haces tú aquí en Fuerteventura? ¿Quién eres?
Bueno, Juan Carlos, ya yo tengo aproximadamente un par de meses que llegué aquí a la isla. De verdad que encantado con esta isla, con todo lo que se mueve aquí. Bueno, hace 8 años tuve un accidente automovilístico, el cual tú lo acabas de recalcar. Tuve una pérdida de la visión en su totalidad. He venido, bueno, para conseguir herramientas para tratar de ayudar a lo que es la accesibilidad de entretenimiento en el área de tecnología para todas estas personas que no ven.
Exacto. Entonces tú, bueno, hemos hablado y hemos comentado, tú tienes una, digamos, para mejorar estas deficiencias que existen actualmente de accesibilidad en lo que es la tecnología, los videojuegos, la televisión, todo lo que es la interactividad que hay de... ¿Tú tienes como un proyecto, una idea o una fórmula para mejorar este problema?
Lo que
o
pasa,
algo así, explícamelo tú.
Lo porque... que pasa es que a través de los años, Juan Carlos, yo he estado indagando, he estado averiguando, metiéndome de repente en el área a ver qué accesibilidad tenemos nosotras las personas que no vemos hoy en día. Y dadas las circunstancias de que yo he querido de repente disfrutar de lo que es un videojuego, una accesibilidad en el ordenador, una accesibilidad en lo que es en la TV, sobre un canal en audiodescripción, en todas estas cosas que no las veo tan accesibles hoy en día a las personas que no ven. Sin embargo, esta idea surge de que yo no quise quedarme como quien dice sentado en un sillón, ¿no? Que yo también quería disfrutar de eso, pero no había como alguien que de repente le viniera la idea. Actualmente estoy trabajando con un equipo de trabajo en el cual estamos desarrollando una tecnología para que toda persona que no vea, tanto niño como adulto como persona mayor, pueda entrar en un área virtual donde la persona pueda disfrutar de todo lo que hay hoy en día, tanto con la persona que no ve como con la persona que ve.
Es decir, cuando yo quiero entender, si tú estás con, como ya me lo explicaste de una manera, un padre con su hijo o algo así, que están con un videojuego, de la manera que el padre puede ser una persona con ceguera y el hijo no, o viceversa, pueden interactuar en el mismo juego de forma con esa realidad virtual o como le llamas tú, ¿entiendes?
Claro, porque de repente, imagínate que de repente unos niños de 8 años estén compartiendo con su familia y todos estén jugando de repente un videojuego en una de las consolas. Esa persona se sentiría excluida, se sentiría triste, deprimida, al saber que no puede disfrutar del área. Pero si yo creo una tecnología que solamente pueda disfrutar la persona que no ve, entonces también se sentiría excluida, porque entonces va a disfrutarlo solo él. ¿Cuál es la idea? De que interactúe tanto la persona que ve como la persona que no ve juntas.
Perfecto.
Lo que se dice una inclusión social al final.
Sí, sería unos juegos inclusivos donde, bueno, yo entiendo o quiero entender a Leonardo que un juego que da igual si puedes ver o no puedes ver, puedas interactuar con ese juego con cualquier persona.
Con cualquier persona, exacto. Pero lo interesante de esto, Juan Carlos, es lo siguiente. ¿Qué es lo interesante de esto? Que nosotros nunca vamos a dejar de quitar la imagen a su máxima resolución. ¿Cómo su imagen a su máxima resolución? Que todo lo que estemos creando se vea en la pantalla. Que así la persona no vea, se vea todo lo que la persona está haciendo en la pantalla, que lo pueda disfrutar el usuario, que el usuario vea cómo la persona que no ve está jugando o está manipulando o está haciendo su programa, y todo se ve en una pantalla, porque es como una radiación entre la mente y la pantalla, ¿no? Hay como una conexión. Claro, la gente dice, claro, pero ¿cómo la persona va a hacer eso si la persona no ve? La idea es que mediante el oído y las manos, ¿ok?, puedan entrar en una realidad virtual donde el juego, ¿ok?, sea totalmente en audio descripción, que todo se esté relatando y todo lo esté sintiendo, tanto por el oído, cualquier sonido, pasos, cualquier movilidad, tú lo sientas mucho en el oído y en las manos.
Perfecto. Bueno, eso es estamos hablando casi de un tema sensorial o de sentidos, de que cada persona hace. Bueno, al final, de lo que se trata es que varias personas puedan estar interrelacionadas ante un videojuego, o viendo la tele, o en el cine, o cualquier tema audiovisual, y están todos en la misma órbita.
Entonces, claro, por ejemplo, Juan Carlos, hoy en día tú vas a un cine y yo voy al cine. La gente me dice, wow, pero ¿cómo vas al cine? Igual, voy al cine, disfruto mis palomitas, me siento, voy con mi novia, comparto con mi familia. Claro, que la película esté en el idioma que yo entiendo, por supuesto, para yo poder observar la película. Pero de igual manera estoy disfrutando la mitad. También sería excelente que si pronto podría haber una accesibilidad, que haya unos asientos en unos cines donde sean solamente para personas que no ven, y que la película que esté rodando, ok, tú te puedas poner unos audífonos para que la misma película que está viendo todos los usuarios, tú la puedas ver en audio descripción, que tengas una voz atrás diciéndote de repente lo que va pasando. El chico entra, mira atentamente, agarra un bolso, se monta en el carro. Entonces todas esas cosas hacen que tú puedas ver la película. Entonces son accesibilidades, Juan Carlos, que hoy en día, como decía ahorita el amigo Nico, ok, que son cosas como que de repente la gente que ve no le da mucha importancia, porque la gente que está viendo se está dedicando realmente a sacar tecnología para las personas que ven, son la mayoría. Lamentándolo mucho, nosotros somos minoría. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto no es excluirnos, no sacar algo que solamente lo disfrute una persona que ve, sino sacar algo que llame mucho la atención para la persona que ven, y que de igual manera va a ser muy curioso para la persona que ve.
A ver si, bueno, yo me alegro de escucharte, porque esperemos que dentro de un corto tiempo, no muy futuro, sea una realidad y que puedas disfrutar de esas imágenes, de esa sensorialidad que tú pregonas, porque me está haciendo recordar al amigo José Gómez, que en su día, digamos que él empezó una guerra. Tú estás hablando de sentidos, de sensaciones, y él, el problema que él tenía era con que al salir de su casa se tropezaba con todo lo que había por las calles de Corralejo: aceras, muros, mesas, sillas, patinetes, coches, no sé qué, no sé cuánto. Y empezó una guerra que, gracias a él, estamos nosotros aquí, en este programa, en esta asociación, y dando el callo. Y a ver si tenemos suerte contigo, y dentro de un tiempo, pues es cierto que por la parte de accesibilidad hemos recorrido algo, pero nos falta todavía muchísimo, y bueno, ahí tenemos a Nico, que es un claro ejemplo de denuncia. Imagínate que por la parte de los sentidos, lo que tú nos cuentas, lo que todavía falta que andar. No.
Claro, lo que pasa es que también, Juan Carlos, lo que tú dices es muy interesante, ¿no? Imagínate, yo no conocía al presidente de esta asociación. Realmente, como dices tú, que lo que él comenzó tiene que seguir. Y que más que lo entienda una persona que esté en la misma circunstancia que él, visual, ¿no? Prácticamente lo que hay que empezar a desarrollar es la accesibilidad también en movilidad. Hoy en día todo se mueve por las redes, por el entretenimiento, por un ordenador, por un móvil. Entonces, mi intención es llegar a la tecnología de punta para que una persona que no ve, o una persona que tenga alguna dificultad visual, no se excluya y pueda seguir disfrutando de esto. Por ejemplo, él me está diciendo que de repente tenía problemas en pegarse con todo, ¿no? Imagínate pronto, unas gafas donde una persona que no vea se pueda poner y funcione como de repente el sensor de un carro cuando estés echando para adelante o estés en marcha para atrás, que él te diga más o menos qué tienes adelante, a cuánta distancia puedes cruzar, que te diga que tienes un obstáculo. Todas estas cosas son muy entretenidas y ayudaría, sé que muchísimo, porque hay muchas, muchas personas, Juan Carlos, hoy en día que están esperando mejores herramientas para que su día sea un poco mejor, más entretenido, con mejor ánimo. Y la intención de este programa que tú me estás invitando, de verdad que muchas gracias por invitarnos a cada uno de nosotros a este programa de Adivia, ojalá que todos los proyectos pronto se puedan desarrollar, es crear un mejor mundo para las personas que hoy en día, Juan Carlos, nos necesitan, porque realmente una persona que no ve es una persona que altera sus sentidos, altera más lo que es por dentro que por fuera, y realmente sé que podemos ayudar.
Pues me alegro. Gracias, Leonardo, por gracias tu presencia ti, Carlos, aquí. Sabes que siempre estás aquí, pero como tú bien, bueno, sabes, el programa se llama Mundo Sin Barreras, es por lo que pregonamos, por lo que luchamos, por lo que trabajamos día a día, Adivia, y los que hacemos Adivia y los que estamos aquí. Trabajamos por un mundo sin barreras. Ojalá se pueda conseguir algún día, en ello estamos, y a ver si no tenemos que estar denunciando semanalmente ni con este tipo de cosas. Bueno, el tiempo es el que hay, tenemos que ir cerrando nuestra ventanita esta semana. Agradecer la presencia de todos ustedes, los que han estado aquí. Nico, gracias por estar con nosotros. Francisco, muchas como gracias. Les dije siempre, bienvenidos, y aquí tenemos nuestras ondas están en Radio Sintonía abiertas para ustedes cuando quieran. Leonardo, gracias como siempre.
El honor es mío, Juan Carlos, el honor es mío.
Y esperamos verte más veces, seguro. Cristina.
Gracias.
Isabel.
Gracias.
Gracias. Y a Carlos, que estuvo también con nosotros. Pues bueno, cerramos aquí nuestra ventanita esta semana. Gracias a Radio Sintonía, como siempre, por darnos esta oportunidad. Gracias a todos ustedes por ser fieles cada semana. Y queremos dejar, como siempre, con nuestro tema musical, que esta semana es un tema de Pedro Guerra, que se llama Alzheimer.
En los 50 se quedó su pensamiento a la deriva. Enredada madeja en un punto de vida, como los barcos sin un puerto, en la tormenta suspendida. Sensación de tropiezo, pasiones dormidas, con un pañuelo ante los ojos y las palabras distraídas. Fue perdiendo de a poco la voz, la alegría y la conciencia que enojosa detiene el curso de los días. Desaprende las cosas y de todo se olvida, dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre. Dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre, con la mirada en la distancia, como su pelo recogida. Se quedó en los 50, abrazada a una herida, ese recuerdo que distante evoca escenas ya perdidas, de otros sueños de antes, otra forma de vida. Dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre. Dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, Adivia.